Bueno, vamos a meternos en ese tema.
Muy bien, por eso recibimos al secretario legal y técnica del municipio, Andrés Curcio, que está del otro lado de la línea. Andrés, bienvenido, te saludan Rodrigo y Andrea, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrea y Rodrigo, ¿cómo andan ustedes?
Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, queriendo conocer en esta oportunidad, como detallaba en la introducción Rodrigo, bueno, ¿en qué instancia está precisamente la Feria Mercantil de Semana Santa?
Bueno, les cuento, en el día de ayer se hizo la apertura de sobres. Como bien anticipaba Rodrigo, la organización de la Feria de Semana Santa se hace a través de un proceso de contratación, una licitación privada en este caso, y bueno, en el día de ayer, habiéndose recibido las ofertas, se produjo la apertura de sobres. Tengo que contarles que hubo un solo oferente, que es el mismo que fue adjudicado el año pasado, si ustedes recuerdan,
sí.
Feliciano Paredes Quispes. Uh-huh. Y bueno, en este momento ahora hay una segunda etapa donde el expediente con el acta de apertura de sobres pasa a lo que es la comisión de preadjudicación, que bueno, todavía no se ha reunido porque esto fue ayer en horas del mediodía, con lo cual tiene ahora, bueno, hoy y lunes y martes para reunirse.
Cuando es una lista, te consulto porque desconozco, pero para tener certezas, cuando es un solo oferente, ¿esto tiene que ser refrendado por Consejo Deliberante o porque es una licitación privada no hace falta? ¿Cómo es?
No necesariamente. En realidad, bueno, acá no me quiero por ahí meter en tecnicismos, pero no es lo mismo cuando se trata de licitación privada o licitación pública.
Por eso.
E incluso el tipo de contratación. Ajá. Es decir, no por ser licitación pública o privada y por haber un único oferente necesariamente tiene que pasar por el Consejo, sino que la normativa, hablamos de la Ley Orgánica Municipal, sí, reglamento de contabilidad y demás, prevé en algunos supuestos elevarlos al Consejo Deliberante, pero en realidad se refiere a licitaciones de obra pública o de adquisición de insumos y demás. Y acá en realidad estamos, se está concediendo el derecho de organización y explotación de una actividad que no estaría contemplada en esos supuestos, digamos.
Bien.
O sea, es otro. Digo esto para aclarar que no es tan lineal esto de licitación público-privada. Uh-huh. E incluso anticipo, será motivo de otra charla, pero hay casos de licitación pública, incluso de obra pública, que habiendo única oferta, se puede adjudicar igual y demás, ¿no?
Bien. ¿De cuánto ha sido, Andrés, el monto precisamente del canon?
El canon ofrecido es de 1.255.000 pesos. Si mal no recuerdo, que era de hecho el canon mínimo establecido.
Ajá, 1.255.000 pesos, esto representa un aumento respecto del año pasado.
Sí, un incremento, no recuerdo con exactitud cuál fue el valor del año pasado.
Mil tenemos acá.
Exacto, creo que un 10-15% más se aumentó para este año.
Bien, ese monto es el que ofrece, ustedes tienen una pretensión, no me recuerdo cómo era el tema de poder abrir el juego, ustedes tienen un mínimo, ¿no?
Claro, uno cuando salen estos procesos licitatorios, lo que se hace es poner un presupuesto oficial o un canon mínimo que lo propone el municipio. Y bueno, luego en la compulsa o los diferentes oferentes, lo que hacen es, en su propuesta, ofrecer, además de todos los servicios y demás, porque este tipo de concesiones es bastante complejo en el sentido de que no es solamente el canon, no es por eso diferenciada con la adquisición de bienes, no es que uno dice a ver cuál es la computadora más barata, sino que en realidad las ofertas se componen de una oferta económica que tiene ese canon mínimo, pero podría ser mayor, y todo un cúmulo de servicios que tiene que ver inclusive desde la organización de los stands hasta los puestos de seguridad, cámaras, asistencia médica, la distribución de los puestos de higiene, o los baños y demás. Bueno, todo eso es conforma a la oferta, ¿sí?
Uh-huh.
Pero bueno, el mínimo del cual debe partir cualquier oferente es el presupuestado por el municipio, que en este caso era ese valor de 1.255.000 pesos.
Bien, a ver, para entender también cómo funciona esto, Andrés, esta comisión de preadjudicación lo que hace es ver las condiciones, los requisitos legales, ¿no?, que presenta, los avales también que presenta esta persona. Digo, ¿en qué caso esto se puede desestimar teniendo en cuenta que no hay otro oferente como para que pueda desestimar la licitación?
Claro, esto funciona así. En realidad hay una comisión de apertura que es la que hace el primer examen de admisibilidad o el control de que esté en cada sobre presentado todo lo que el pliego exigía, ¿sí? Y luego, cuando pasa a la comisión de preadjudicación, tiene una doble función esta comisión: evaluar, como bien dijiste, que se encuentren efectivamente presentes estos requisitos y que no haya, en algunos casos, hasta se pide consulta a la Secretaría Legal o a la Dirección de Asuntos Legales cuando hay alguna cuestión jurídica muy, muy particular, pero la comisión de preadjudicación no solo se expide sobre digamos, la regularidad de la presentación, sino que además tiene una segunda función, que es armar una orden de mérito de las ofertas. En este caso, habiendo una única oferta, lo que debe hacer es, bueno, justamente aconsejar o recomendar al intendente municipal si esa oferta única está en condiciones de ser aceptada o si debería, por ejemplo, bueno, desestimarse. Podría desestimarse por diferentes razones, que surgiera en estos días o se verificara que faltó algún requisito. Ajá. O algo que ocurriese en estos últimos días que ameritara que se suspendiera. Uh-huh. En ese caso, el propio pleo también reserva la posibilidad de que el municipio tome para sí la organización de la feria, o bueno, si se pudiese, depende de los plazos, se puede organizar otro precio solicitatorio.
Sí, pero no, digamos, no es un amateur el que se ha presentado, es un experimentado, entendemos que...
Sí, en eso tenemos.
Sí, justo sabe, coincide con él,
claro.
Presenta los papeles, si se abre el sobre es porque ha presentado la situación previa también desde lo administrativo, los requisitos, entendemos que está prácticamente resuelto esto, ¿no?
Sí, bueno, en este caso yo todavía no tuve la oportunidad de ver el expediente en profundidad, pero es verdad lo que vos decís, que... uno podría presumir que la presentación, así como en años anteriores, estuvo correcta, bueno, se debería haber ajustado a esos mismos parámetros, ¿no? La licitación en sí, el contenido formal no varió en lo sustancial, uh-huh. Con lo cual, bueno, uno, insisto, no pude ver el expediente todavía, pero habiendo pasado ya por la primera comisión de apertura y no viendo objeciones, entiendo que es porque precisamente, dada su experiencia, bueno, habrá reunido los requisitos.
Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Andrés Curso, secretario del área de legal y técnica del municipio. Andrés, ¿el lugar donde se va a desarrollar sigue siendo Club Hípico?
Sí, exacto, en la intersección de Darragueira y Cuba. Ese lugar, la verdad que ha demostrado que tiene muchas ventajas desde lo que es la circulación del ciudadano, porque recordemos que no solo es la gente de Tandil, sino un montón de turistas que, uh-huh, vienen a pasar Semana Santa acá. Esta Semana Santa es muy particular, son 5 días, si se quiere, ¿no? Sumando el feriado del 2 de abril,
claro.
Con lo cual se espera una afluencia de visitantes de los alrededores y de más lejos también bastante, bastante importante. Y ese lugar ha demostrado no solo que tiene mucha aptitud para la circulación de vehicular, sino que además el espacio interno es muy bien aprovechado. Bueno, en el caso de este oferente, vimos el año pasado que, digamos, y espero que este año sea igual, que ha logrado una distribución de stand, de puestos, que permite que la gente circule libremente y no como ha ocurrido por ahí en otras oportunidades, en otros lugares que o son más reducidos o tenía otras complicaciones. Así que se mantiene en ese lugar, Cuba y Darragueira, se ingresa por la esquina, suele tener otros accesos accesorios en los costados, eso dependerá un poco de la oferta que haya presentado el oferente.
Bien, uh-huh. ¿Cuándo tendríamos una fecha resolutiva de adjudicación, viendo estos tiempos que, como hoy marcaba Andrea, de preadjudicación, lectura, análisis y finalmente adjudicación?
Sí, tenemos la ventaja de que como no hay otros oferentes, uh-huh, no, salvo que se advierta algo desde la comisión de preadjudicación, sí, no tenemos esa demora que a veces surge a partir de las impugnaciones y demás, con lo cual hay ciertos plazos que se van a abreviar. Yo entiendo que, expidiéndose la comisión de preadjudicación ya la semana que viene, entre el lunes y martes, estamos en condiciones de que el jueves se adjudique, se firme el decreto. Lógicamente, una vez adjudicado, digamos, esto continúa, ¿sí? O sea, adjudica, claro, se debe notificar, uh-huh, y no se olviden que para que todo esto, digamos, para que el paquete esté cerrado, se requiere la firma del contrato con el oferente.
Bien.
Lo cual requiere que previamente constituya la garantía de cumplimiento, uh-huh, del contrato. Bueno, eso puede demorar una semana más o menos, pero entiendo que para dentro de 5 días hábiles o 10 días va a estar terminado.
Bien, ¿qué controles se van a llevar adelante de parte del municipio y también entiendo de parte del ministerio, no, AFIP, bueno, todos los organismos que sabemos que participan?
Sí, a ver, de por sí recordemos que el propio pliego exige a los oferentes, uh-huh, que dentro de lo que es el predio donde se va a desarrollar, la explotación o la feria mercantil, tiene que haber un puesto de ARBA, un puesto reservado para AFIP y un puesto también para el municipio, bueno, entre otros puestos de seguridad y demás, ¿no? El municipio, lógicamente, hace el control de los stand, ¿sí? Se abona una sisa por cada stand y esto, bueno, hay que ver que los stand estén conformados conforme el pliego, uh-huh, y que estén cumpliendo también cada uno de ellos con las reglamentaciones laborales y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, la parte laboral obviamente se encarga personal de inspección del Ministerio de Trabajo, que tiene las facultades para realizar la inspección, y lo que es la parte tributaria, como recién le comentaba, todo lo que es AFIP y ARBA tienen incluso un puesto reservado para poder ir stand por stand, inclusive con el propio gerente, y pedirle toda la documentación respaldatoria, incluso hasta de todo lo que hace la feria mercantil.
Dos preguntas en una, la última en este caso por mi parte. Si se sabe la cantidad de stands que tiene proyectado, en este caso, Feliciano Paredes, y la otra, si ustedes estipulan o pueden tener algún tipo de control de a cuánto los alquila, que ha sido siempre un tema complicado posteriormente.
Sí, en realidad, los stands son alrededor de 200 stands, sí, eso creo que no ha cambiado respecto de años anteriores, y en cuanto al control, esto tiene que ver con que en el propio pliego el oferente debe manifestar cuánto es el canon que va a cobrar por stand.
Sí.
Y esto tiene que ver con las medidas de cada stand y demás. Lo que hay que hacer, llegado el momento, en todo caso, es poder acercarse a cada uno de los que tengan un puesto, y ellos serán los que podrán manifestarnos si ese valor o no. Hasta ahí se lo alcanza el control del municipio, ¿no?
Sí, claro. De lo que se ve, digamos. Está perfecto.
Exacto.
Andrés Curcio, muchísimas gracias por este paso por la radio. Eleco, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, ahí está entonces.
Un solo gerente se ha presentado. Ya es el hombre que se ha presentado en varias.
Sí,
¿no?
Sí, Feliciano.
Y creemos que este trámite va a salir rapidísimo porque al no haber otro gerente que pueda llegar a impugnar la licitación, ¿no?
Y basado en la experiencia que tiene el tipo, para no hacer agua en nada que le puedan